Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita KBB.com para más información.
Desde el pasado domingo y hasta el próximo 18 de noviembre, 190 líderes y jefes de Estado en el mundo participan en la Conferencia de las Partes del Convenio del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o también conocida como la COP, la cual su edición número 27 se realiza en Egipto. Y como su nombre lo dice, en este encuentro se buscan soluciones ante la magnitud de los daños que ocasiona la emergencia climática en el mundo, la cual en esta década ha tenido efectos más perceptibles por la población. Los mandatarios se encuentran en un momento crucial para tomar acciones y dejarse de buenos deseos. Y es que no han pasado mucho desde los acuerdos de París de la ONU en 2015, en los cuales se establecían medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que presuntamente comprometía a tomar acciones a las 196 naciones firmantes. Su objetivo era limitar el calentamiento global debajo de 2 y preferiblemente a 1.5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Aunque nada de eso ha pasado y los riesgos están a la vuelta de la esquina. Para la edición de esta cumbre, los políticos junto con empresas, científicos, líderes religiosos, delegaciones de pueblos indígenas y activistas analizan la financiación, la adaptación, así como las pérdidas y daños provocados por el calentamiento global, pues para algunos analistas esta década es crucial para evitar un desastre. Y es aquí donde las naciones más ricas del mundo deben dar el brazo a torcer, pues recordemos que ellos son los principales focos de contaminación sin voltear hacia los países en desarrollo, quienes son los más afectados en este momento del cambio climático. Entre ellos está México, quien para muestra en este episodio hablaremos de un punto donde su población fue desplazada por los propios estragos ocasionados por el cambio climático. Se trata de la comunidad de El Bosque, esto en el municipio de Centla, Tabasco, la cual se está borrando por los aumentos en el nivel del mar. ¿Será que en la edición de la conferencia se logren acciones o los líderes del mundo seguirán haciéndose de la vista gorda frente a las señales que nos manda el planeta ante los crecientes desastres naturales? Yo soy José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber, ¿habrá empatía y solidaridad para hacer un cambio? ¿Qué frena a las naciones a no tomar acciones? Y también, ¿qué se está haciendo desde la sociedad civil para exigir una justicia climática?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Pablo Ramírez, coordinador del programa Clima y Energía de Greenpeace México, quien nos platica sobre la desaparición de la comunidad de El Bosque por las subidas en los niveles del mar, y también nos comparte sus reflexiones sobre la COP27. Pablo, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Cuéntanos por favor sobre El Bosque Tabasco.
El Bosque Tabasco es una comunidad de pescadores que está en la región de Centla, en el estado de Tabasco. Es una población que desde hace alrededor de 5 años, empezaron a experimentar una erosión costera muy grave, que significó la pérdida de la primera línea de casas aproximadamente hace como 5 años. En los últimos años el tema se ha agravado. La erosión costera, sumada a los fenómenos hidrometeorológicos, al aumento del nivel del mar, ha hecho que más de 30 casas hayan desaparecido. Y el tema es que todos estos elementos ponen en riesgo a las familias y a las viviendas que quedan en la comunidad. El caso del bosque es un caso que me parece bastante representativo de los impactos del cambio climático en nuestro país. Me parece que resulta también sumamente icónico, ya que aquí podemos ver la problemática desde una perspectiva de interseccionalidad muy clara, ¿no? Son una población que es altamente vulnerable debido a la ubicación geográfica y a las características geológicas del lugar que habitan, pero a esto se le suma situaciones de pobreza, situaciones de marginalidad en cuestión de acceso a recursos, ¿no?, de acceso a servicios, y esto hace que la población del bosque esté en una situación de alto riesgo, en cuestión de salubridad, en cuestión de impactos climáticos, en cuestión de todo. Entonces, el pasado fin de semana, algunas organizaciones, Conexiones Climáticas, Nuestro Futuro y Greenpeace, estuvimos acompañando una rueda de prensa que se convocó desde la comunidad para exigir, en el marco del inicio de la COP, acciones contundentes y también un llamado a su reubicación urgente. Prácticamente cada año se pierden viviendas, ¿no? Incluso cada mes se están perdiendo viviendas. La situación es sumamente cambiante, cambia de semana a semana. Entonces, ellos están haciendo un llamado a que se les reubique y que se les reubique desde una perspectiva de justicia y dignidad, ¿no? Es decir, que ellos puedan seguir manteniendo su modo de sustento, su modo de vida. Es una comunidad de pescadores y en ese sentido es una comunidad que depende del mar para poder seguir subsistiendo.
¿A dónde se han ido quienes han podido irse del bosque?
Pues los que tienen la posibilidad de irse se han ido a las ciudades cercanas, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas que han perdido sus casas se han tenido que ir a refugiar a la iglesia de la comunidad o con algunos familiares que todavía tienen sus casas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces solamente se van haciendo un poquito más para atrás, pero al final de cuentas, pues el mar sigue avanzando.
¿Estaríamos hablando de los primeros desplazados por el cambio climático en México? Y sobre todo, ¿quiénes más están en riesgo?
Ha habido desplazados climáticos desde hace mucho tiempo, ¿no?, en nuestro país y en otros países que también tienen que ver con México, ¿no? O sea, hablamos de Centroamérica como uno de los casos que tenemos mucho más cercanos. El gran problema de todo esto es que todavía no existen las metodologías lo suficientemente claras como para poder nombrar y categorizar a las personas que tienen que desplazarse por cuestiones climáticas. Entonces, muchas veces todas estas personas quedan escondidas atrás de otras categorías como temas de seguridad, etcétera, ¿no? Temas varios. Pero el cambio climático y los impactos climáticos han estado presentes y han sido un factor que muy probablemente ha influido y ha sido la causa de varios desplazamientos en nuestro país y en otras regiones que impactan también el tema migratorio de México. En nuestro país hay muchas poblaciones, muchas personas que están en riesgo de ser desplazados por el cambio climático. Creo que el caso del bosque nos pone el foco en uno de los muchos impactos que tiene el cambio climático, ¿no?, que es el tema de las costas, ¿no?, y los fenómenos hidrometeorológicos y de aumento del nivel del mar que hace que las poblaciones costeras estén en grave riesgo. Recientemente la NASA publicó un informe que decía que las poblaciones costeras de México son altamente vulnerables a estos impactos. Así que de continuar la tendencia, ¿no?, de continuar con el incremento de la temperatura, pues muy seguramente estaremos viendo mucho más poblaciones, mucho más personas y comunidades costeras con la necesidad de moverse, ¿no? Con la necesidad de desplazarse debido a estos temas. Pero no solamente eso, también está el factor de la escasez de agua, por ejemplo, ¿no? Que en el norte del país es un problema sumamente grave. Todo este tipo de situaciones, pues definitivamente son factores que hacen que muchas de las poblaciones que se encuentran en este contexto sean altamente vulnerables y que sean sujetas muy probablemente también de la necesidad de desplazarse debido a estas condiciones climáticas.
Ahora mismo está la COP27. ¿Qué papel juega un país como México? Si bien sabemos que China y Estados Unidos son los principales emisores de CO2, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como país?
Pues mira, yo creo que México juega un rol doble dentro de este tipo de negociaciones climáticas, ¿no? O sea, porque definitivamente México, dentro de los arreglos globales, ha sido un país que ha sido de los oprimidos del sistema, de los que han sido explotados para poder mantener el sistema capitalista que ha beneficiado a los países ricos industriales. Y en ese sentido, pues este tipo de países, los países industrializados, tienen una deuda muy grande en cuestión ambiental con el resto del mundo y con México incluido. Sin embargo, también es importante decir que México está en el lugar número 12 de emisiones de gases de efecto invernadero, que Pemex es una de las industrias que más ha emitido gases de efecto invernadero en la historia. Entonces, tenemos ese doble rol. Por un lado está toda la parte de pérdidas y daños que nuestro país está sufriendo debido al cambio climático y debido a un modelo que es sumamente injusto, ¿no? O sea, si lo pensamos como en niveles de escalas, si lo pensamos a un nivel de escala global, pues definitivamente México se encuentra dentro de este sector de países que están sufriendo la injusticia climática. Pero si lo vemos como una escala nacional, dentro de México también están los grandes causantes de este tipo de situaciones y los grandes afectados que están siendo afectados de manera injusta, ¿no? El caso del bosque me parece un caso icónico porque además de todo, Tabasco es un estado altamente vulnerable al cambio climático, pero también es un estado que tradicionalmente ha sido petrolero. Si tú veías ahí la escena, resulta verdaderamente brutal, ¿no? Porque tienes por un lado todos los impactos climáticos y de fondo alcanzas a ver las plataformas. Entonces, tienes ahí la foto completa del cambio climático y sus impactos, ¿no? Y sus causantes. Volviendo otra vez al tema de la COP, pues México tiene este doble rol, ¿no? O sea, por un lado creo que es muy importante y en esta COP va a ser muy importante todo el tema y el componente de pérdidas y daños. Y ahí México tiene que hacer valer su rol como uno de los líderes de la región latinoamericana en términos de la deuda ambiental que existe desde los países industrializados hacia nuestros países, hacia nuestra región. Pero también es muy importante que México se comprometa como uno de los países que más emite gas de efecto invernadero en el mundo, ¿no? O sea, porque el lugar número 12 no es nada despreciable. Pues creo que esa parte es muy importante. O sea, creo que no tenemos que quitarle el peso que tiene el hecho de que México sea el número 12 del mundo. Y en ese sentido, México tiene que comprometer una política climática ambiciosa y seria para reducir emisiones desde la fuente, para poder instrumentarlas con estrategias de transición energética que sean tanto ambiciosas como justas socialmente bajo un enfoque de derechos humanos y que además pueda desarrollar componentes de adaptación que permitan hacerle frente a los impactos que el cambio climático ya está teniendo en nuestro país. El caso del bosque nos muestra con muchísima crudeza, con muchísima crueldad, que nuestro país no está preparado para hacerle frente al cambio climático. Y esto es lo que se tiene que resolver. Cuando hablamos de tener una política climática ambiciosa y seria, lo que estamos diciendo es que México se tiene que preparar para esto, desde la reducción de emisiones, pero también desde el desarrollo de componentes de adaptación que permitan hacerle frente a lo que ya está ocurriendo.
¿Qué están haciendo los países latinoamericanos y del Caribe en la COP? Esta región representa el 10% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, solo por debajo de Asia Oriental con el 27% y Norteamérica con el 12%. Aunque no es la principal región que genera afectaciones, es una de las que más resiente los daños por parte de otras, por lo que para esta edición sus líderes y delegados buscarán financiación de proyectos para evitar un futuro desolador. Y eso ya quedó expuesto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien de plano calificó como un fracaso la serie de conferencias realizadas en el pasado y propuso un nuevo plan de inversiones internacionales para preservar la selva amazónica. Sin dejar de lado esa región, en Brasil se prevé el arribo del presidente electo Lula da Silva, quien realizará reuniones bilaterales cuyos temas serán desigualdades sociales y ambientales y la lucha contra el hambre. Mientras que México anunciará su compromiso para reducir el 30% los gases de efecto invernadero. Esto según le informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien también tiene identificadas a más de 40 medidas en todos los sectores económicos a través de soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a una pausa y regresamos.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa' tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estamos de regreso con Pablo Ramírez, quien es especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. Estimado, esto suena un poco paradójico pensar que el primer lugar que se está hundiendo está justamente en el sureste, donde ahora mismo hay muchas inversiones. Planes a lo que Greenpeace en específico se ha opuesto, como es la refinería Dos Bocas o el Tren Maya. Lo que me lleva a preguntar sobre la industrialización y si es posible hacer el cambio energético sin sacrificar el desarrollo económico. Es decir, que quizás muchos países no habíamos completado la industrialización cuando ya se nos pide transicionar.
Yo creo que aquí es muy importante como poder hacer un análisis histórico serio, ¿no? De cómo ha sido el desarrollo industrial de México y cuál ha sido el rol de los hidrocarburos dentro de ese desarrollo o no desarrollo. O sea, México ha tenido una industria petrolera muy importante. México ha sido uno de los principales productores petroleros y uno de los principales países en cuestión de refinados durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas del siglo XX. La industria petrolera mexicana inicia en 1938 y hasta finales de los 70, principios de los 80, estuvo totalmente enfocada al desarrollo de un mercado interno, al desarrollo de una industria nacional. Entonces, creo que no es un argumento válido decir que México no ha utilizado el petróleo y que no ha utilizado sus recursos petroleros para desarrollar su industria, para desarrollarse en cuestión económica. Creo que justo aquí de lo que estamos hablando ya es de otra cosa. Podemos ver con mucha claridad que el hecho de explotar los recursos petroleros no siempre te lleva a un desarrollo económico, más bien, ¿no? Creo que ahí de repente la ecuación se plantea de una manera como muy simplista, ¿no? O sea, como si el hecho de que los países en desarrollo, los países no industrializados, por el hecho de quemar fósiles, van a desarrollarse y la cosa no va por ahí. Y creo que un claro ejemplo es México. O sea, México ha utilizado sus recursos fósiles durante muchísimas décadas, ha quemado petróleo, ha quemado refinados durante muchísimas décadas. Y eso definitivamente creo que es importante hacer ver. O sea, que mucho del desarrollo de la política social, muchas de las instituciones de nuestro país se han dado gracias al desarrollo que tuvo la industria petrolera nacional en su momento, ¿no? Cuando México era un país petrolero importante. Otra cosa es que los recursos geológicos, o sea, el tema geológico es un tema fundamental, ¿no? México ya no es el país petrolero que fue. Eso es un hecho y están los datos. ¿Cómo podemos encarar esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo podemos encarar este reto que tiene muchas aristas? El principal de todos es vivimos en una crisis climática y además la vivimos dentro de un país que es altamente vulnerable. Esto quiere decir que el status quo del sistema fósil no puede continuar si es que esperamos que México y los ecosistemas que existen en México sigan siendo funcionales. Y cuando hablo de ecosistemas, hablo también de lo que implica para la vida humana. Y después, ¿cómo poder hacer frente a este nuevo reto, a esta nueva realidad que tenemos de crisis climática bajo un nuevo enfoque? Hemos vivido durante la época fósil, y la época fósil que dio paso y que dio posibilidad a la construcción de un modelo como el capitalista. Pero lo que viene forzosamente necesita superar esta crisis, ¿no? Que no solamente es una crisis económica, como lo estamos viendo ya, una crisis energética, me parece que es una crisis civilizatoria. Y entonces aquí estamos hablando de que este momento histórico ambiental nos está obligando a replantear los arreglos más básicos de la sociedad, hacia dónde tenemos que movernos, cómo podemos seguir adelante haciendo frente a los límites que ya se están manifestando cada vez más claramente del modelo, pero también de la naturaleza. Creo que ahí es donde está el gran reto.
Pablo, para terminar, ¿la conferencia de las partes sirve de algo? Y te lo pregunto desde la desesperanza un poco, porque hay muchos activistas ambientales muy respetables señalando las contradicciones de este evento, como el hecho de que los líderes del mundo llegan en jets privados, siendo la industria aérea una de las más contaminantes, o el hecho de que este año está patrocinada por una de las empresas más contaminantes del mundo.
Definitivamente todo eso que tú mencionas es cierto, y justo creo que eso es una de las grandes críticas que se le ha hecho a estos esfuerzos multilaterales, que al final de cuentas son espacios, que incluso estos espacios han sido cooptados por el poder corporativo. Ahora Coca-Cola como el principal patrocinador de la COP, tuvimos también a todo el sector carbonífero en la COP de Katowice, en Polonia, ¿no? Entonces, es como eso que se dice, ¿no? De que parece chiste, pero es anécdota. Entonces, creo que definitivamente tiene limitaciones muy importantes y que los grandes cambios que se tienen que dar en materia política no van a venir solamente de estas reuniones, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender también nuestro rol como sociedad civil para exigir a nuestros líderes que estos cambios políticos se tomen. Al final de cuentas, estas reuniones lo que hacen es poner en el mismo lugar a las personas que están encargadas de tomar las decisiones en materia climática del mundo. Pero todo lo que está detrás de esas decisiones, pues creo que ahí es un espacio muy grande en disputa, donde desde otros sectores como el de sociedad civil, como academia, se tiene que hacer mucho contrapeso para poder romper con este cerco corporativo, porque al final de cuentas, quienes han estado ahí diseñando y cooptando la política económica y la política climática y ambiental del mundo han sido las corporaciones. Entonces, es muy importante que podamos hacer ese contrapeso y que podamos hacer que la toma de decisiones de nuestras autoridades y representantes representen el reto y representen las voces de los impactos y de quienes están siendo impactados ya por temas de cambio climático en nuestros países. Creo que no podemos esperar que por generación espontánea en la COP se dé el milagro de que los tomadores de decisiones van a hacer lo correcto, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí, justo todo lo que ha pasado ha hecho que se vaya perdiendo la esperanza de que esto suceda. Y entonces lo que se necesita es poder generar presión a través de los mecanismos que tenemos, ¿no? O sea, creo que uno que ahora está cada vez más como en boga en el mundo es el litigio climático, por ejemplo. Cómo obligar a las autoridades a hacer lo que les corresponde, ¿no? Y algunas personas han optado por este tipo de estrategias, ¿no? Creo que el tema de la comunicación climática es fundamental, el rol que tienen los medios de comunicación es fundamental, porque este tipo de temáticas siempre ha sido un tema totalmente elitista, que se discute en este tipo de espacios, ¿no? En la COP, que se discute en espacios académicos, ¿no? Que son cúpulas completamente elitistas, aisladas y alejadas del resto de la gente, cuando en realidad el cambio climático tendría que ser un tema tan cotidiano que se pudiera tocar en cualquier sobremesa de cualquier casa, ¿no? Que pudieras hablar con tu familia, con tus amigos. Y en ese sentido creo que la comunicación, los medios de comunicación y las formas en que contamos la historia del cambio climático tiene que cambiar para poder involucrar a la gente. La gente se tiene que sentir parte de esta problemática y se tiene que sentir parte también del cambio que tiene que ocurrir a nivel político y nivel social. Entonces, creo que son muchas capas donde tienen que ocurrir cambios. Y justo creo que desde sociedad civil nuestro rol es catalizar esos cambios con los alcances que tenemos y empezar a mover el tablero, empezar a romper esas asimetrías de poder que existen en la toma de decisiones para poder avanzar de manera seria y responsable hacia un escenario de política climática que nos permita mantener nuestro planeta habitable.
No se necesita ser expertos para darnos cuenta que los estragos del cambio climático están presentes en nuestro día a día. Contingencias ambientales, cambios descontrolados del clima, incluso la presencia del calor, sequías extremas o lluvia fuera de temporada. La urgencia de un cambio por parte de las naciones del mundo para evitar más afectaciones es inevitable, pues las horas están contadas y aún así la cooperación de ciertos líderes es nula o de plano son negacionistas de este fenómeno. Fuera del debate político, México en este momento necesita alzar la voz contra lo que a futuro también podrá perjudicarlo mucho más de lo que se vive en ciertos puntos de su territorio, y también buscar a los responsables de ser parte de estos daños. Para saber más sobre la lucha de los pobladores afectados en la comunidad de Tabasco que te contamos, puedes seguirlos en Facebook como Comunidad de El Bosque, o ver sus noticias y posicionamientos usando el hashtag de Twitter SalvemosElBosque. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.